citando. Y aquellos que son parte de esta casa también, Señor, te hemos bendecido. Ahora queremos pedirte que, Señor amado, abras nuestro corazón, abre nuestro entendimiento y permítenos, Señor, oír la palabra y, Señor, haz aquello para lo cual tú la has enviado esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pido y doy las gracias, Padre. Amén. Fíjese que el viernes empecé un tema y se llama Si un árbol cae hacia el sur o hacia el norte, en el lugar donde caiga, quedará. Y esta es la parte número dos. Si un árbol cae hacia el sur o hacia el norte, en el lugar donde caiga, quedará. Y esta es parte de un versículo bíblico. Esto lo vimos el viernes. Eclesiastés 11:3 es la parte 2 y 3. Si las nubes están llenas de lluvia, se vaciarán sobre la tierra. Pero lo que me interesó del versículo y fue lo que comenzamos a disertar es la parte 2. Si un árbol cae hacia el sur o hacia el norte, en el lugar donde caiga, quedará. Ahora, la pregunta es, ¿será que el Espíritu Santo solo quiere recordarnos o remarcar lo que de alguna manera es obvio? Que cuando un árbol cae, si no lo hacen leña, pues ahí se queda. Y hasta le cae musgo, como vimos que está el primero. No, yo creo que el Espíritu Santo, como siempre lo hace con su palabra, en la Biblia tiene un primer nivel que le llamamos el nivel literal. Pero ese nivel literal nos da un mensaje. Pero cuando comenzamos a escarbar, por eso es que la Biblia dice que el árbol que está plantado y que se mantiene siempre verde no es el que bebe solo de arriba, sino el que va a las profundidades. Entonces la palabra tiene principios, tiene enseñanzas, tiene aplicaciones espirituales, pero hay que ir más abajo. Y entonces cuando vemos un árbol es figura de un hombre. Y a veces al hombre es difícil que se le queden algunos conceptos y es más fácil verlo cuando vemos, por ejemplo, cosas gráficas. Por eso es que un árbol caído, un árbol que ha sido derribado, puede caer hacia el norte o puede caer hacia el sur. Y entonces yo creo que el Señor nos quiere dar algunas enseñanzas. Y lo que nos está diciendo acá es que posiblemente alguien en algún momento de su vida tuvo algún tropiezo, en algún momento tuvo alguna herida, en algún momento tuvo alguna circunstancia. Y el problema es que hay mucha gente que está caminando y esa área quedó lastimada, quedó herida. Y entonces aquí lo que dice es que si cayó o se tropezó o fue herido en alguna área, ahí donde fue herido, ahí va a quedar y necesita volver a ese lugar. Entonces vimos que muchas veces el presente va a ser afectado por el pasado, porque todos tenemos un pasado, a no ser que hayamos nacido ahorita. Pero si nacimos ahorita, aún tenemos un pasado porque estuvimos en la escuela del Padre. Entonces todos tenemos un pasado. El asunto es que el pasado, nos guste o no, repercute. Si en nuestro pasado hubo una situación, una circunstancia, un tropiezo, un problema que no fue arreglado, una debilidad que no fue arreglado, va a afectar, nos va a retornar al pasado, pero también nos va a desviar del camino que tenemos. Y vimos el ejemplo de Saúl. Saúl fue herido por la envidia. La envidia no la curó, no fue sanada. Y lo que pasó con él es que perdió el propósito y se desvió del propósito. Entonces, el consejo del Señor es que debemos de abandonar, de renunciar el pasado, por supuesto, a lo malo, a lo que no es bueno para nosotros, para que podamos tener un futuro en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando vemos la perspectiva bíblica, el Señor nos remarca el propósito de cómo, qué es lo que debe de hacer el pasado en la vida de un creyente. Déjenme verlo con una gráfica. Entonces, por ejemplo, la caminata del cristiano está ahí. Ahora, ¿qué debe de hacer el pasado? El pasado debemos de aprender de él. Porque si aprendemos de él, se convierte en sabiduría. Si no aprendemos de él, se convierte en necedad. Por eso es que hay algunos que son ancianos y otros que son viejos. El anciano aprendió de su pasado, de lo que pasó. El viejo nunca aprendió y mantuvo la necedad. Del pasado debemos, nos sirve de lección, de cosas que no debemos de hacer y cosas que nos equivocamos. Entonces ya vimos que ahí no está bien y por ahí no. Eso solo lo hace el necio, que va en el mismo lugar nuevamente. Debe de ser una escuela de formación. Es más, muchas veces del pasado el Señor nos ha formado en áreas que estábamos, por decirlo así, deformados o no estábamos bien. Hay veces que toca que dejarlo atrás, pero no podemos vivir en él. Porque inclusive, mire hermano, hay un problema en nosotros. Cuando estamos pasando por un tiempo que no está sucediendo algo, de alguna manera nos alimentamos del pasado. Y la Biblia dice que no es bueno que un hombre diga que el pasado es mejor que el presente, porque eso no es bueno, eso no es sabiduría. Entonces el problema que hay es que a veces comenzamos a vivir de las glorias pasadas. Sí debemos de aprender de ellas, pero no podemos vivir, porque nuevas son cada mañana sus misericordias, amén. Entonces no podemos vivir en el pasado, aunque aprendemos de él. Entonces de esa manera el presente será hermoso, precioso, será una bendición, será una experiencia, será sabiduría, y definitivamente vamos a ver al Señor, porque no hay nada que estemos arrastrando. Por eso dice la Biblia que para poder proseguir el camino tenemos que despojarnos. Y si no nos despojamos de eso, del pasado que nos está arrastrando, entonces no lo vamos a poder ver, no lo vamos a poder seguir. Y entonces el futuro será lleno de esperanza, de expectativas, de tiempos mejores y tiempos que pueden, o se lo podemos llamar un tiempo de refrigerio. Entonces, de alguna manera eso fue lo que vimos. Y examinamos esta expresión: si un árbol cae hacia el sur o hacia el norte, en el lugar donde caiga, quedará. Ahora, se recuerda que primero vimos el sur, que de hecho no hemos visto el norte, solo vimos el sur. Entonces dice, si cae hacia el sur o si cae hacia el norte, si cae hacia el sur, perdón, hacia el sur, o si cae hacia el norte, en ese lugar va a quedar. Pero no está hablando únicamente de algo físico, sino de una aplicación espiritual, y lo podemos hacer. Ahora, vimos que, y esto lo vimos con usted, que por ejemplo esta expresión, y si un árbol cae hacia el sur, ¿qué significa? Cuando en la Biblia hablamos del sur, por lo menos encontramos 7 palabras que hablan del sur. Y aplicaciones, ¿qué aplicaciones podríamos sacar? Esto lo vimos. El sur habla del mediodía, de una atmósfera de perfección. Y estuvimos viendo con usted que hay un problema cuando alguien ha crecido, hay un problema cuando alguien Dios lo ha bendecido, hay un problema cuando alguien, el Señor lo ha prosperado, que a veces en esa prosperidad se le olvida quién fue el que lo bendijo, se le olvida de dónde vino, y eso lo puede llevar a que el enemigo lo tiente, lo infle y comience a darse la gloria de cosas que fue el Señor el que hizo. Esto lo vimos con usted, esto lo vimos de alguna manera, en varias maneras. Ahora, vimos también que el sur también habla del Negev, habla de un lugar árido, de un lugar seco. O sea, aquí vemos no las 7 aplicaciones que aparecen de la palabra, sino solo 3. Habla de una atmósfera de perfección, que ahí el enemigo, o sea, el enemigo no pierde el tiempo, hermano. Quiere tentarnos. Mire, pues el enemigo quiere destruirnos. Por eso la Biblia dice que él vino a robar, matar y destruir. Nos quiere destruir o matar estando en el suelo. Nos quiere destruir caminando en el Señor. Pero cuando Dios nos bendice, también nos quiere destruir. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado y tener la sabiduría de Dios de entender. Entonces, pero el Negev, el sur también está familiarizado con una palabra que se llama Negev, que habla de lugares áridos o secos. Y el último es también, el sur también habla de un lugar de pactos. Ahora, Hoy yo quisiera, ya vi un poquito de la parte de la atmósfera de perfección, pero me gustaría concentrarme hoy en el sur, nombrado el Negev, que es un lugar árido y es un lugar seco. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque todo esto tiene una aplicación. Ahora, miremos primero lo que le estoy diciendo, porque si la Biblia dice, si estoy hablando que el sur está vinculado al Negev o a la palabra Negev, entonces necesitamos ver si eso es cierto. Entonces déjeme verlo con esta versión. Profecía sobre el desierto del mar. Como se lanzan los torbellinos en el Negev, así viene el invasor del desierto, de una tierra temible. Porque el Negev es una tierra desierta. Pero mire cómo lo dice esta versión, para que vea cómo vincula el Negev. De hecho, cuando usted lee en la Biblia de las Américas o en algunas Biblias, siempre tiene una nota en la parte que dice Negev y dice el sur. Por ejemplo, mire esta versión, la parte 2, como huracanes que avanzan por el sur. Pero aquí ya no usa la palabra el Negev, sino usa el sur. Entonces podemos ver que la palabra Negev está vinculada con el sur. ¿Está claro conmigo? ¿Está bien conmigo? Sí. Entonces ahí no hay pierde. Y no solo es este versículo, sino hay mucho más. Entonces ahora, si el sur está vinculado con el Negev, ¿qué significa el Negev? Entonces vimos, por ejemplo, en el diccionario, nuevo diccionario de la Biblia Ilustrada, dice esto: el Negev en hebreo significa seco y es una región árida al sur de Judea. Inclusive a Judá le llaman el reino del sur. Es que mire, hermano, hay tantas cosas. El reino del sur le llaman a Judá, y ahí la parte de las 10 tribus le llaman el reino del norte. Entonces, por encontrarse el Negev al sur, donde vivían la mayoría de los judíos. De hecho, fue, fíjese qué tremendo, en la parte sur es donde quedó la parte que hasta el día de hoy se conoce como Israel, como Judea. Y la parte norte, que se separó, y fíjese qué tremendo, el norte, cuando va la palabra norte, lo que significa es oculto, oscuro. O sea que la parte norte que se separó del reino, esas 10 tribus desaparecieron. Hasta el día de hoy se les llama las tribus perdidas de Israel. Ahora, esta palabra llegó a ser sinónimo de sur. Aquí lo puede ver. Ahora, quiero mostrarle en geografía dónde está ubicado Negev, dónde aparecen efectivamente las áreas más secas y las más verdes, y la parte que se le llama Negev. Entonces, no se le olvide, la parte Negev, su nombre significa seco y está vinculado con el sur. El sur porque es la parte desértica de Israel y está en el sur. Y seco porque es un área que es la más desierta que hay. Entonces aquí lo puede ver. Por ejemplo, lástima que no puedo ver esto de acá, porque aquí lo podría ver, pero por ejemplo, el desierto de Judá es un área muy desierta y es el desierto de Negev. Cuando va a esta parte de acá, por ejemplo, en la parte 7 creo que es, aquí está, mire, en la parte 7, si lo logra ver de ahí, dice Negev, que es esta parte de acá. Entonces, toda esta parte de acá es el desierto de Judá. Es desierto, completa. Entonces, la parte que es verde aparece en color verde y es la que está en el río Jordán, en el recorrido del río Jordán. Pero la parte que está en color como amarillo o café es la parte desierta. Y a toda esta parte rectangular que ve usted acá le llaman el Arabá, porque esta es la parte, el río o el área más profunda. Por eso es que estas partes de acá son el río más profundo del mundo, porque está debajo del nivel del mar y sale del mar de Galilea y va a dar al mar muerto. Entonces el Arabá, toda esta área, aquí está con cosas fértiles, pero todo acá Es desierto. Entonces, el Arabá significa área seca o infértil. Ahora, solo para que tenga una idea. Entonces, el sur, entonces la parte norte de Israel es esta parte. Y la parte, perdón, esta parte de acá. Y la parte sur es esta parte de acá. Entonces, se le llama sur porque es la parte sur del país, pero se le llama también desierto porque es un área desierta. Y es el desierto de Judá, que es igual al desierto de Negev. Ahora, esta, por ejemplo, hay un diccionario que dice que Arabá es seco, es estéril, y el nombre significa desierto, y es muy cálido porque no hay lluvias o casi no hay lluvias. Otro diccionario dice que en ese lugar hay una depresión geológica. La depresión es esta, porque aquí está al nivel del mar y luego aquí comienza a hundirse. Por eso es que es la parte más profunda. Y es una depresión geológica que atraviesa desde Palestina de norte a sur. De norte a sur. Y también a esto se le designa la parte de lo que es el Arabá o el área del Jordán o el contorno del Jordán. Entonces, solo se le estoy enseñando todo esto para que tenga una idea, porque no solamente es algo gráfico, sino tiene una implicación espiritual. Ahora, como si cae hacia el sur, entonces podemos ver que el sur tiene que ver con cosas buenas, pero también con cosas que son difíciles. Y una parte del sur es que significa, o Negev, significa que es desierto. Entonces, uno de los peligros más grandes del creyente, si cae en esa área, son los tiempos de sequedad o falta de agua o falta de su presencia. Ese es un peligro muy grande para todo creyente. Miren, hermanos, lo hemos logrado ver. ¿Qué pasa con los retiros de hermanas, con los retiros de jóvenes, con los retiros de adultos? Hermano, se va la gente al retiro. Padre, vienen, pero bien encendidos. ¿Pero qué pasa? Se encendieron, allá estuvieron los tres días o los días que estuvieron bien metidos. No los dejan, porque casi no lo dejan descansar a uno y todo el tiempo está buscando al Señor. Entonces allá estuvo inmerso tres días buscando al Señor y regresa acá y regresa a la rutina. ¿Cuál era la rutina? Que al Señor lo busco solo cuando voy a la iglesia. Leo mi Biblia solo cuando voy a la iglesia. Y entonces, al pasar el tiempo, se ve que el joven, aquella señorita que venía bien encendido, aquel hermano, que se volvió a apagar. Es su falta de presencia, porque tiene que ser él. Ahora, fíjese, pues, veamos, por ejemplo, un hombre que era tan fuerte y el Espíritu Santo venía sobre él, pero cuando no había agua, inclusive la Biblia habla, porque se lo voy a mostrar acá, pero ahí está, que su espíritu había salido, porque lo que se pierde es la parte espiritual. Después Sansón tuvo mucha sed y clamó al Señor. Y casi siempre, cuando hay victorias, hay que tener cuidado, porque después de una victoria viene un contragolpe. Y por eso es que muchas veces como que nos relajamos más de lo indicado y el enemigo puede. Entonces, este hombre tuvo una gran victoria y le dice él al Señor: has logrado esta gran victoria por medio de la fuerza de tu siervo, y ahora tengo que morir de sed y caer en manos de estos paganos. Entonces Dios hizo que brotara un agua a chorros de un hoyo en el suelo de Lehi. Y Sansón se reanimó al beber, luego llamó a ese lugar manantial del que clamó, el cual todavía se encuentra en Lehi hasta el día de hoy. Pero si ve el contexto, dice que su espíritu había salido. No sé si es su espíritu o su alma, había salido. O sea que la falta de agua lo hizo perder la vida. O sea que cuando una persona deja de beber, lo que va a pasar es que va a morir, y la parte espiritual, aquella algarabía, la manera de ver, la manera de pensar, la manera de proceder, va a ir cambiando, porque su vida espiritual va a ir cambiando. Entonces, cuando hablamos de la sequedad, o sea, la falta de agua, se puede ver desde varios enfoques. Yo solo quiero ver dos, pero pueden haber mucho más. Entonces, fíjense, pues, ¿qué pasa con la caminata cristiana? en los tiempos de sequedad, eso es lo que he observado yo. Hay tiempos de sequedad, pero reconoce su necesidad espiritual, reconoce que sin el Señor no puede, reconoce que está en la calle sin la presencia, sin el agua del Señor, tiene sed y busca las aguas del Señor y las busca. Y aunque las busca, no de que va a un servicio y dijo, Señor, si no me tocas hoy ya no vengo. No. Si viene hoy y no lo toca, viene el próximo. Miren, hermano amado, esto es como el bautismo del Espíritu Santo. Y ¿bajo la orden de quién bautiza el Espíritu Santo? ¿Bajo la orden del pastor o bajo la orden de él? Si él es el que reparte, es solo él. Entonces a veces hacemos llamados, o a veces algún pastor que viene y que lo invitamos a predicar hace llamados. Y Dios bautiza, pero quien decide a quién bautiza solo es Él. Pero ¿cuál debería ser, cuál debería de ser la actitud de uno que no ha sido bautizado? Si hacen un llamado, pasar. Pero ¿qué pasa si pasó ya 3 veces y no lo han bautizado? Ya no quiere pasar. Entonces, ¿cuánta sed tiene eso? ¿Cuánto anhela aquello? Ah, pero es que el que viene ahí no lo miro tan ungido. No importa, pero hermano, nos va a sorprender. De verdad, mire, nos sorprende. Es que mire, nos sorprende el Señor. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es hacer lo que nos dicen. Entonces, si hay tiempos de sequedad, lo que tenemos que hacer es no dejar de buscar al Señor. Entonces, por decirlo de esta manera, estos son peligrosos, pero si la sed se mantiene, no hay problema, como decía este hombre. Como el ciervo anhela las corrientes del agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. O sea que estaba en sequedad, pero la anhelaba. Y entonces, ¿qué dice? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O sea que él anhelaba como el ciervo buscar las corrientes, aún sabiendo que buscando las corrientes podría entrar, estar a la orilla del río, un depredador, pero no le importaba porque su sed era mayor. Entonces es una persona que, aunque se siente seco, no deja de buscar, no deja de proseguir, no deja de clamar, de estar clamando como lo hizo Sansón, que le llamó el lugar del clamor porque clamó al Señor. Y hermanos, la Biblia dice que clama a mí y yo te responderé. Pero hay veces que nosotros venimos, tengo sed, tengo, no hermano, a veces, mire como aquello, mire hermano, había un hombre que estaba a la orilla del camino y el Señor Jesús pasó. Él era ciego. Y entonces, cuando el Señor pasó, preguntó quién era. Y le dijeron que era Jesús. Él ya había oído que él sanaba a los que estaban ciegos, a los cojos y todo eso. Pero se le pasó y comenzó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor como que no le hacía caso. Jesús, hijo de David, comenzó a levantar la voz a tal grado que la gente que iba comenzó a decir, cállese hombre, cállese. Porque ahora, para que le dijeran que se callara, ¿cómo estaba gritando? Estaba pegando de gritos. Y el Señor no hacía caso. Pero cuando de repente este hombre siguió y el Señor dijo, mándenlo a llamar. Ja, hermano, tira su manto, renuncia a la condición que estaba y va en pos del Señor, lo llevan y el Señor le pregunta, porque es que ese es el asunto, cuando hay un clamor, el Señor nos va a preguntar, como le preguntó a ese hombre, ¿qué quieres que haga por ti? Por eso él dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Qué te responderé? ¿Qué quieres que haga por ti? Entonces, si hay sed, no hay problema. A un tiempo de sequedad. Ahora el problema es esta otra condición: haber perdido la sed del Dios vivo. Este sí es un problema. Y si cayó en esa parte sur, si y no lo arregla, ahí va a quedar. Y hay que regresar. Entonces un problema es haber perdido la sed de Dios. Entonces ya no lo busca, ya no lo sacia a él. Y es que el problema es, hermano, que nosotros fuimos hechos, así lo dice la Biblia, para adorarlo. Y si no lo adoramos, vamos a adorar otras cosas. Fuimos hechos para saciar nuestra sed en Él. Y si no la saciamos en Él, otras cosas van a saciar eso. Es que ese es el asunto. El problema es que con lo que estamos bebiendo se va a mostrar el camino que estamos llevando. Con lo que estamos bebiendo se va a mostrar la felicidad, el gozo, la necesidad. Y entonces, por ejemplo, el Señor les dice aquí a estos hombres: son dos los males en que han incurrido mi pueblo, me han dejado. A mí que soy fuente de agua viva, o sea que perdieron la sed de Dios y han cavado sus propias cisternas tan agrietadas que no retienen el agua, o sea que otras cosas los saciaban. Porque el hombre no puede estar, o sea, de algún lado tiene que beber, de algún lado tiene que comer. Si no come de Él, si no se sacia de Él, de otro lado va a comer. El asunto es que lo que comemos y lo que bebemos se va a mostrar por nuestras decisiones, por nuestra conducta, por nuestra manera de ver las cosas, por nuestra manera de proceder. Entonces, por eso es que es importantísimo. Entonces, caer en el sur es caer en tiempos de sequedad. Si se mantiene la sed, no hay problema. En medio de esos tiempos de sequedad, el Señor, porque la Biblia da promesa que los sequedales Él los va a convertir en manantiales, o sea que de alguna manera podemos pasar por ahí. El problema es cuando esa tierra perdió la sed. Y si perdió la sed, lleva a desfigurarse, porque cuando la tierra pasa mucho tiempo, que ya tuvo en algún momento, tuvo agua, y pasa mucho tiempo sin agua, la tierra comienza a rajarse, comienza a desfigurarse. Miren lo terrible de eso, hermano. Entonces, cuando hablamos del sur, en el gran diccionario bíblico dice que es el lugar del cielo o de la tierra que cae frente al observador, orientado hacia el este. O sea, el este es igual al oriente, o el oeste es igual al occidente. ¿Por dónde? Pero mire dónde dice, que mire cómo marca, por donde se levanta el sol. Entonces aquí yo quiero mostrarle algunas cosas también, porque tenemos que ver algunos detalles de acá. Por ejemplo, digamos que aquí está el mundo. Este es el norte y este es el sur. Y este es Israel, solo que aquí es muy chiquito, no podemos mostrarlo todo, pero Israel. Y el sur de Israel es llamado el Negev. Y en la parte este o en la parte oriente es donde sale el sol. Y en la parte que se llama occidente o la parte que se llama poniente o oeste o west es donde se esconde el sol. Ahora fíjese, ¿por qué es importante esto? Porque yo no sé si se recuerda que dentro de las palabras que vimos que se traducen sur, por ejemplo, está una palabra hebrea, la tercera que le hablé, que es temán, que es lo que queda a la derecha. O sea que el sur se le puede decir lo que queda a la derecha. También es una palabra que se llama yamín, que es mano derecha. O sea, ¿por qué es que al sur, que es Negev, en la parte sur de Israel, que es la parte de Judá, se le llama lo que queda a la mano derecha o la mano derecha? Que de hecho esas áreas del lado positivo son de bendición. Déjeme ver. Si una persona comienza a ver de estando parado en Israel hacia el sol, entonces esta palabra hebrea, temán, se traduce lo que queda a la mano derecha, viendo el sol de frente, entonces la parte sur queda en su mano derecha. ¿Sí, sí me voy a entender, hermano? O sea, digamos que aquí está el sur de Israel, pero de aquí sale el sol. Entonces, al verlo de acá, mi mano derecha o el lado derecho queda la parte sur. Por eso es que la parte sur está vinculada con la mano derecha. Ahora, fíjese qué tremendo esto. Si siempre lo veo a él, si cada mañana lo veo a él, mi derecha será prosperada. O sea, la parte sur. Si será bendecida, si dejo de verlo, será con mi brazo de carne. O sea que aquí está la diferencia. Si lo estoy viendo, por eso es que bíblicamente el sol se muestra todos los días. O sea que cada día, usted sabe que la tierra da vuelta alrededor del sol en 365 días, o 66 o 64, por ahí, pero dependiendo qué tipo de año sea. Pero cada día la tierra gira sobre su eje y la tierra se da vuelta enseñándose al sol. Entonces, si cada mañana nosotros estamos viendo hacia el sol, o sea, hermano, inclusive, fíjese, recomiendan algunos doctores que uno debería de agarrar sol. Por eso dice que, como antes así era, hermano, fíjese que agarraban a las mamás y agarraban al niño de nalguitas y lo ponían al sol. Y yo era rubio, dice mi mamá, pero me dejó, creo que todo el día ahí. Entonces, pero no lo ponían a uno, lo ponían a uno. Y de hecho recomiendan que usted lo pueda hacer, que el sol es una vitamina. Pero fíjese qué tremendo, lo recomiendan porque al estarlo viendo, entonces el sur, que es árido, se convierte en bendición y se convierte en prosperidad. Pero si no, es el brazo de carne, es la fuerza humana. Ahora, cuando Dios está peleando con nosotros, cuando vamos en la voluntad de Dios, el camino se vuelve grato, aunque sea la tormenta más espantosa, porque Él está bajo el control. Pero cuando con mi brazo de carne, cuando con mis fuerzas estoy peleando por aquello, porque quiero esa bendición, no me va a ir bien. Entonces, fíjense, Abraham siendo el padre de la fe, fíjese qué tremendo. Y el ejemplo a seguir nos muestra cómo se debe de caminar en Dios. Solo déjeme ver si dejé algo aquí más. Ok, ahorita le voy a enseñar. Fíjese pues, él hizo cuatro altares. Y de alguna manera él salió de Ur de los Caldeos, pasó por Arán y luego se redirigió a la tierra prometida, que es Canaán. Pero él es una figura de cómo se recorre la tierra y cómo se hereda la tierra. Y la manera que lo hizo fue haciendo altares. Ahora, no solo nos muestra el que debemos de hacer altares, sino lo que la Biblia quedó registrado en cada altar que hizo es una figura de lo que sucede en cada altar. No voy a ver los cuatro altares, solo los primeros dos, porque me interesa el segundo. Por ejemplo, el primer altar es en Siquem, Génesis 2, 12 al 7. Ahí todavía él se llamaba Abraham. Abraham atravesó el país hasta llegar a Siquem, hasta la encina de More. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Ahora fíjese más. Qué tremendo que edificó un altar. El primer altar que edificó fue porque él se le apareció. El sol aparece. O sea que cuando el sol se nos deja ver, cuando estamos viendo al sol, lo que va a ver en el hombre es una transformación. Por eso dice que viendo con el rostro descubierto, el rostro de Cristo, vamos siendo transformados de gloria en gloria. Ese es el sol de justicia. Y entonces Abraham, lo primero que hizo cuando el sol se le mostró, cuando se le mostró el Señor, edificar un altar. Y el altar lo edificó en Siquem, y Siquem significa hombro, nuca, cuello. En otras palabras, ahí empieza la responsabilidad del hombre en su relación con Dios. Porque si voy a un retiro, ahí me enciendo, me llenan del Espíritu y regreso a mi casa y al mes estoy como estaba antes, es una falta de responsabilidad mía porque yo dejé de buscar al Señor. No, es que, sino que significa que cada retiro hay que los adrogar a los hermanos, hay que meterles para que anden felices. No. No, no, la gente debe de aprender a tener responsabilidad. Entonces el primer altar nos habla de responsabilidad, de que uno debe de aprender a buscar al Señor, y esta es una manera de mostrárnoslo. Pero vea el segundo altar. El segundo altar está entre Betel y Jai, y esto aparece en Génesis 12:8. Después se trasladó a la región montañosa al oriente de Betel. Recuerdes esto, oriente de Betel, y extendió ahí su tienda. Ahora, ¿dónde la puso? Ahora, ¿dónde puso su tienda? Donde él se ubicó, su casa, ¿dónde la puso? Entre Betel, que significa casa de Dios, al oeste, o sea, occidente, y Jai, al este, oriente. Allí edificó un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Ahora, note que dice que su tienda la ubicó, y donde edificó su altar, o su segundo altar, es entre Betel y Jai. Ahora, ¿qué significa Jai? Betel sabemos que es casa de Dios, pero ¿qué significa? Betel significa casa de Dios, pero Jai significa escombros, ruinas. O sea que en otras palabras, Dios quiere restaurar todo lo que está en ruinas. Por eso, ahora, pero fíjese, ¿ves? Todo lo que de alguna manera cuando venimos a Cristo traemos que está incorrecto, que está mal, que al Señor no le agrada, el Señor lo quiere restaurar. Pero entonces volvamos otra vez al mapita que le he enseñado. Israel estaba acá, está acá. Ese es el sur, que es la parte de Betel, que, perdón, Negev, y el norte. Aquí sale el sol. Pero entonces Abraham puso su tienda aquí en medio. En medio, entre la casa de Dios al oeste y Jai, escombros, al este. Aquí en medio, aquí en medio la puso. Ahora, esto es una figura de una enseñanza espiritual. En otras palabras, cada mañana hay que verlo de frente. Y si lo miramos de frente, si miramos al sol, si tenemos nuestra relación con Él, si, por eso le dice, danos el pan de cada día, si venimos ante Él y la luz nos da vida. Y recuérdese que la luz es figura de la enseñanza. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Su enseñanza, la Biblia dice que también es luz. O sea que cuando el sol está alumbrando, entonces me está alumbrando, me está dando vida. Entonces cada mañana debería de verlo. Pero si yo comienzo a caminar, fíjese, para la mañana yo tengo que verlo de frente, pero mi camino en la vida, hermano, nuestro caminar, anda delante de mí y sé perfecto, el sol me va a pegar atrás. Entonces voy a caminar de Jai a Betel, voy a caminar de las ruinas a la casa de Dios. Y en la medida que esté caminando de las ruinas, de los escombros, de la destrucción que pudo venir en mi vida, en mi familia, y comienzo a caminarme, que el sol, por eso dice, anda delante de mí ese perfecto, y el sol alumbrándome, el sol pegándome, mi caminar, lo que va a pasar es que esos escombros, esas ruinas van a ser restauradas. O si Dios necesita arrancarlas, deshacerse de ellas, las va a deshacer. Pero entonces, cada mañana viendo al sol, me estoy renovando, estoy agarrando mi vitamina. Y en mi caminar, en mi manera de conducirme, en mi conducta, caminando y viendo hacia Betel, saliendo de las ruinas hacia Betel, y entonces Él nos está alumbrando prácticamente nuestro camino. Y entonces se hace lo que dice Dios, a la orden de Dios a Abraham: anda delante de mí, yo voy a estar detrás de ti, voy a alumbrar tu camino. Y si lo haces así, vas a llegar a la perfección. Entonces, ¿cómo llegamos a la perfección? Saliendo, caminando hacia Betel, hacia la casa de Dios, dejando las ruinas, siendo restauradas las ruinas y alumbrándonos Él el camino. Ahora, fíjese, pues, mire todo lo que tiene que ver con el sur, con Negev. Ahora, yo quiero hacerle algunas preguntas. Ayúdeme con esto. Porque, fíjese, esa es la responsabilidad de un padre, de una mujer, si está a cargo de su casa, o de un joven o de una señorita, de ver al Señor cada mañana y dirigirse a Betel. Por eso la Biblia dice, no dejando de congregarnos. Porque cuando nos congregamos, estamos saliendo de las ruinas, porque la enseñanza del Señor nos va haciendo quitar todo aquello incorrecto. Y nos lleva a la restauración, al diseño original. Ahora, cuando la Biblia habla también del Negev, habla de sequedal, habla de seco. Entonces yo, antes de seguir con esto, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué es un derecho legal? ¿Qué es una puerta abierta? A ver, ayúdeme a predicar. ¿Qué es un derecho legal? ¿Qué es una puerta abierta? Pues con micrófono, por favor. Tráigame el micrófono. ¿Dónde está alguien? Ahí está.
Derecho legal es que nadie te puede hacer algo porque tienes derecho de protección, se podría decir.
Bueno, sí, ese lado sí, pero hablando de cómo el enemigo nos puede tentar, cómo el enemigo puede entrar, cómo el enemigo puede operar.
Tienes derecho legal de ser protegido por el Señor, pero cuando abrís la puerta, entonces le das derecho legal al enemigo para poder entrar.
Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más se quiera decir algo? Ahí está la hermana Ileana.
Yo pienso también que cuando cometemos pecado, nosotros podemos abrir una puerta al enemigo para que tome derecho sobre nosotros.
Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quería levantar la mano allá? Ahí está la hermana Marisol.
Cuando como cristianos tal vez cometemos un pecado y no lo confesamos o no lo admitimos, esa es una puerta que se puede abrir al enemigo.
Amén, amén. Las dos cosas están muy bien. Entonces hay un derecho legal de que mientras no se abra una puerta, no se puede. Entonces, para esto hemos entendido que es un pecado cometido. Puede ser en pensamiento, o en actitud, o de hecho. ¿Estamos claros en eso? En pensamiento se puede volver pecado. Dice que aquel hombre que vio a una mujer, no dice que ya pecó. Entonces, pero no está hablando del hecho, sino está hablando de un pensamiento. Y claro, no creo que haya sido, porque si no, todos pecaríamos. No creo que se haya sido una mirada de, sino que se quedó y ese saber qué hizo en su mente, ¿va? Este está hablando de otra cosa, ¿va? Ya no está hablando solo de una mirada normal. Entonces, y aquí es donde entra el pecado. Sabemos esto, lo hemos aprendido en la doctrina, que el pecado está en tres niveles. Está la transgresión, que es en pensamiento, esa se da en el cuerpo. Si no se arregla, si no le pedimos perdón, si no arreglamos esta cosa, entonces se va a hacerlo, se va al hecho, se convierte en pecado y va al alma. Y si se practica y se mantiene practicando, se convierte en iniquidad y se va al espíritu humano. Ahora, ¿qué es lo que afecta? Esto afecta a mi entorno. Por ejemplo, una persona cometió adulterio y pues va a afectar su familia. Pero es si el adulterio no lo arregla y se mantiene en eso, va a afectar su espíritu y esa conducta la puede llevar a las generaciones que vienen. Por eso es que un padre que ha tomado mucho o la generación que ha tomado mucho, viene un hijo que nunca bebió y de repente una sola bebida tomó. Pero en su genética, él no había aprendido, pero en su genética está. Y cuando toma esa copa, agarra viada. Le gustó, le encantó. En cambio, el que no está en su genética, agarra una cerveza y ¡ay, qué fea esa cosa! Está mejor el fresco de horchata. Y pero el que tiene en su genética eso, no lo siente así. No, es que hermano, de verdad, el que en su genética no tiene eso, aborrece y dice, es que sabor más amargo, qué horrible, yo no sé cómo a la gente le gusta. Sí, pero el que lo tiene en su genética. Por eso es que uno tiene que arreglar la genética. Porque si no arregla la genética, va a afectar a las generaciones que vienen. Pero ¿quién lo tiene que arreglar? Yo tengo que arreglar los problemas de mi genética para que no le afecten a mis hijos. Pero si yo no lo arreglo y lo practico, entonces va. Entonces, una cosa es el pecado. Afecta a mi entorno. Pero esto afecta a la descendencia. Entonces, quiero llevarlo a otro pensamiento. La siguiente pregunta sería, aquel hombre que su casa estaba vacía, desocupada y limpia, ¿cuál era el derecho legal cedido para que el espíritu inmundo regresara? Si las puertas se abren solo cometiendo pecado. A ver, denle el micrófono, por favor. Vas a quedar registrada. Aquí está, bueno.
Yo pienso de que Él no buscaba del Señor, no se llenaba, no buscaba llenarse del Espíritu de Dios.
Entonces, el no quererse llenar podría ser pecado, hermano.
Sí.
Y mira lo importante que le estoy diciendo yo. Estamos hablando de derecho legal y una puerta. O sea que si yo no me lleno, ¿se puede eso ser pecado? Porque si no, ¿qué derecho usó el espíritu inmundo para regresar? Porque ahí no dice que el hombre que estaba ahí pecó, no dice. O sea que su derecho legal no fue por cometer un pecado, sino fue de otro nivel. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, anda rondando por lugares sin agua, buscando. Ahora, ¿qué anda buscando? Lugares sin agua. Lugares sin agua. O sea que nosotros tenemos una responsabilidad de beber de Él. Tenemos una responsabilidad de beber de su presencia y de su palabra. Y si no la bebemos y somos indiferentes, aunque no haya fumado, aunque no le haya pegado a la mujer, aunque no haya hecho otra cosa que consideramos pecado o no haya mentido, si no hizo nada de eso, pero no buscó su presencia, eso se convierte en un derecho legal. Entonces dice: regresaría a mi casa de donde salí, y cuando regresa la haya desocupada, barrida y decorada. La casa está vacía, dice la versión NTJ, la casa está vacía, barrida y limpia, todo en orden. Pero mire cómo está la casa, está vacía, barrida y limpia, todo en orden. Todo se ve bien, porque no tiene que ver con adulterio, no tiene que ver con fornicación, no tiene que ver con pornografía, no tiene que ver con drogas, no tiene que ver con alcoholismo, sino tiene que ver con que yo sé lo que debo de hacer y no lo hago. Y entonces se va el espíritu y toma otros siete espíritus peores que él, y entran y moran en él, y la situación de final de aquel hombre llega a ser peor que la inicial. Así sucederá también a esta perversa generación. O sea que nosotros tenemos una responsabilidad. Si el árbol cayó al sur, cayó en los lugares áridos, sí, pero ¿qué culpa tengo yo si ahí los de la alabanza no cantan bien? Por eso no siento nada. Pero hermano, mire, con uno que esté ahí bien metido en el Señor, significa que el Señor siempre está ahí, hermano. El problema no es la alabanza, el problema somos nosotros. El problema es que nosotros venimos, hermano amado, no con sed. Hermano, si alguien tiene sed de Dios, Dios no lo va a dejar sin beber. Si alguien tiene hambre, le va a dar comida. ¿Cuándo uno desprecia la comida? Cuando está lleno. Esa es la verdad. Pero cuando tiene hambre, le gustan los chicharrones, se ve un cerdo corriendo. ¡Ay, hermano! Se lo imagina en carnitas y en chicharrón. Sí, esa es la verdad. Entonces, esto lo podemos explicar mejor con la misma escritura, donde vemos que hay pecados a nivel de comisión. Estos son acción de cometer, pecado de hecho. O sea, aquellos pecados que están claramente en la Biblia que son pecado. Por ejemplo, la murmuración no la tomamos como pecado, pero es pecado y contamina. El chisme no lo tomamos como pecado, pero es pecado y contamina. La mentira no la tomamos como pecado, pero es pecado y contamina. Entonces, los pecados de omisión, que son la acción de omitir cuando dejamos de hacer lo que Dios nos ha dicho que debemos de dejar de hacer, que debemos de hacer. Entonces Dios me ha dicho que yo busque el agua, y si no la busco, se convierte en pecado, aunque mi vida esté bien. Y si se convierte en pecado por no buscarlo, pero es que, hermano, el problema es que nosotros no lo vemos así. Vemos que no lo busco, pero no estoy pecando, no estoy haciendo eso. Pero es que bíblicamente es pecado el no buscarlo. Y entonces se abre una puerta. Entonces déjeme hacer una escritura. Además, esta es la palabra de hecho, esta es la parte de hecho. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permiten que el sol se ponga mientras siguen enojados. Por el enojo, el pecado da lugar al diablo. se le puede abrir una puerta al diablo cuando hay un pecado de hecho. Pero el otro versículo, lo que dice es esto: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, no está hablando de pecados de hecho. ¿Estamos claros en eso, hermano? No está hablando de pecados de hecho. Está hablando de lo que yo debo de hacer y no lo hago. ¿Te fijas? Si yo sé que debo de honrar a mi papá y a mi mamá y yo no lo hago, hermano, pues yo sé que no puedo, pero no será que ahora sí, claro, si no puede también es otra cosa, pero si puede y no lo hace, yo no puedo, y anda con ropa nueva, anda de aquí para allá, de viaje de aquí para acá, perdónenme, creo que sí puede. Entonces el asunto es que eso no lo tomamos en cuenta nosotros. ¿Por qué? Entonces el enemigo no quiere que lo agarremos, porque lo que quiere es que ignoremos esto, porque de repente, pero ¿por qué esto, Señor? Si he sido fiel con mis diezmos, si he sido fiel en la iglesia. Pero es que hay cosas buenas, y por eso creo que debemos de examinar qué son las cosas buenas que la Biblia dice que debemos de hacer. No lo vamos a examinar hoy. Mire esta otra versión como dice: recuerden que es pecado. Aquí dice que saber lo que se debe de hacer y luego no hacerlo. Si por ejemplo al hermano le dijeron: hermano, ve y perdona a tu hermano, ve y perdona a tu papá, ve y perdona a tu esposa, ve y perdona a tu hijo, ve y no lo hago, se puede convertir en pecado. Pero es que solamente no arreglé cuentas con él. Sí, pero bíblicamente se puede convertir en pecado. Entonces la pregunta aquí sería: ¿cuáles son las cosas que la Biblia describe como buenas y que está en nuestra responsabilidad y tenemos la posibilidad de hacerlo? Porque aquí hay dos cosas, hermano. Primero, las cosas que son responsabilidad de nosotros, y las cosas que está en lo posible hacer. Porque hay, por ejemplo, que hay un hermano, por ejemplo, me peleé con él. Para que no me le diga que usted nunca se ha peleado con algún hermano. No, hermano, yo no, fíjese que yo parezco el ángel Gabriel, que yo nunca he tenido problemas con nadie. Perdóneme. Y a veces uno calla, pero por dentro dice: ¿y este quién es para que me esté hablando? Pero haga de cuenta que tuve problema con el hermano. Y yo vengo y le pido perdón, y él no me quiere perdonar. Pues mi responsabilidad es pedirle perdón, pero yo no puedo arreglar las cosas con él porque él no quiere. Y ahí no se puede, ahí no se puede. Pero entonces hay la responsabilidad y la posibilidad. Entonces, por ejemplo, porque si hay buena disposición, se acepta lo que uno tiene, no lo que uno no tiene. O sea, si yo a mi papá y a mi mamá los tengo que ayudar, eso dice la Biblia, pero de verdad no puedo, no se me es pecado, pero ¿y si puedo? Ahora, ¿lo vemos como pecado eso? La verdad que no lo vemos así, hermano. Y de repente decimos: ¿por qué el diablo está metido ahí? ¿Por qué hay ese problema en mi casa? ¿Por qué este problema en mi hogar? Porque hay un problema que no hemos arreglado. No se trata de que para otros sean aliviados y vosotros sufráis escasez. O sea que si debo de ayudar a los demás, pero si ayudando a los demás voy a entrar en conflicto, y voy a entrar en conflicto en mi familia, aquí lo que dices, no lo hagas. Pero si tienes suficiente y puedes bendecir a aquel hermano, puedes bendecir a aquella hermana, puedes bendecir a aquellas personas que hicieron bien para ti, hazlo, porque tienes la posibilidad. Entonces hay una que es la responsabilidad, pero se requiere la posibilidad. Sino que en este tiempo con equidad vuestra abundancia supla la falta de los otros. Pero bueno, mire esta otra versión: porque si de veras alguien quiere dar algo, Dios le aceptará la ofrenda que él haya hecho según sus posibilidades. Dios no pide lo que uno no tiene. Por eso, hermanos, cuando alguien comienza a recoger ofrendas, a ver, con su tarjeta de crédito. Hermanos, si trae su tarjeta de crédito es porque no tiene. Perdóname, ahí se está abusando de la gente. Aquí dice, a no ser que alguien diga: yo no tengo el efectivo, pero quiero dar mi tarjeta. Eso es otra cosa. Pero cuando la gente comienza, a eso ya no se llama esquilar a las ovejas, sino trasquilar a las ovejas. Entonces, lo correcto es que debe ser según las posibilidades. Según las posibilidades, Dios no pide lo que uno no tiene. Entonces, entre las cosas buenas que debemos de hacer y son nuestra responsabilidad y está dentro de nuestra posibilidad, hay algunas cosas muy claras en la Biblia. Eso no tiene que ver si tiene dinero o no tiene dinero, si no le quiere hablar hermano o lo quiere hablar. Mire esta: te exhorto pues ante todo a que se presenten ante Dios súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los príncipes, para que llevemos una vida tranquila y reposada en todo temor de Dios y pureza. Porque esto es bueno y agradable ante Dios nuestro Salvador. O sea que el que oremos, el que intercedamos, el que supliquemos, el que demos acciones de gracias, es nuestra responsabilidad y está en nuestra posibilidad. ¿O no, hermano? Ay, no, hermano, yo es que hasta en eso estoy tacaño, hermano. No, no, tampoco. En eso estoy pobre, mejor ore usted por mí. No, hermano, nosotros tenemos que hacer la parte nuestra. O sea, hermano, nosotros tenemos que hacer. Entonces, dentro de las cosas buenas, unas es suplicar, orar, interceder y acciones de gracias. Y fíjese, dentro de la iglesia, de alguna manera eso lo cubrimos. La puerta está abierta. Los días martes y los días viernes a las 5:30 a.m. hay un grupo de hermanos intercediendo acá por cada uno de ustedes y por todo su pueblo. Y todos los días de servicio, media hora antes, los miércoles empieza el servicio a las 6:30, a las 7 está el pueblo orando. Y de el viernes de 6:30 a 7 y el domingo de 9:30 a 10:00 a.m. ¿Cuál es la idea? Venir a interceder, venir a orar. Pero usted y yo venimos ya corriendo solo a la prédica, venimos. No, hermano, vengamos también. Presentemos nuestro sacrificio completo. Amén. Te necesitamos beber. Y ya no puedo seguir, hermano, porque se me pasó el tiempo. Entonces, solo hemos visto esta parte. Pero no podemos seguir. Porque de hecho quería romper pactos hoy con la ayuda del Señor, pero no vamos a poderlo hacer. Lo vamos a hacer el miércoles con el favor de Dios. Pero entonces un lugar árido, ¿qué es lo? Ya pueden pasar, por favor. La responsabilidad de beber y de comer es tuya y mía. A no ser que usted sea un bebé. ¿Sí o no? ¿Qué hacen con los bebés? Al bebé sí le da a la mamá. Y lo que hace es llorar y le da de comer. Pero usted y yo ya no somos bebés. Es más, la Biblia dice, ya deberíamos de ser maestros. Nos toca que comer. Y todavía necesitamos, ay, venga papadito, venga. No, hombre, no se desanime. Si el hermano no le quiso decir, ay, hermano, que a estas alturas no, tenemos que aprender a beber. Y cuando viene a la iglesia, no es para estar viendo, ay, cómo ese hermano brinca o cómo es. No, hermano, es para que usted se meta con el Señor. Como me dijo una vez una hermana, ay, hermano, ¿y qué le pasó a esa hermana? ¿Por qué? Es que como que se le murió alguien. ¿Cómo habla con el Señor? No, hermana, está bien metida con el Señor. Usted expectante no debería estar. Es que hay gente, hermano, que viene, como dicen en Guatemala, papalotear, hermano. Y va a la casa a ver qué hicieron. Las mañas, no, las muecas que cada uno hizo. No, hermano, aquí vienes para meterte en el río, para sumergirte en el río del Señor. Y entonces vemos tres invitaciones, y con eso quiero terminar. Y fíjese qué tremendo. Son tres invitaciones: una es la del Padre, una es la del Hijo y una del Espíritu Santo. Mire cómo dice en el Padre: todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen, deis dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Y dice, ¿por qué gastáis el dinero? O sea, tus fuerzas en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia. escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se delará y traerá vuestra alma en la abundancia. Esas son las palabras del Padre. Y en el, ese es el Señor Jesús. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, clamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, hermano, el Padre diciendo si alguno tiene sed, el Hijo diciendo si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua vida. Ese sequedal se va a convertir en manantiales. Y viene el Espíritu Santo, hermano, en Apocalipsis 22:17. Este es el Espíritu Santo hablando. El Espíritu y la esposa, dicen: ven. Que todos los que oyen esto digan: ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Si el Negev tiene dos condiciones, puede ser un desierto, un sequedal, o puede ser un sequedal convertido en manantiales. Y si es convertido en manantiales, entonces va a estar viendo al sol. Y su mano derecha, porque la Biblia, la mano derecha la vincula con la bendición, la mano de la derecha la vincula con la prosperidad. Entonces su mano derecha va a estar gobernada por el Señor. Va a haber bendición y va a haber prosperidad. Pero mire el diseño de Dios, la manera en que el Señor nos dice que debe de ser. Entonces, un árbol puede caer al sur, en un sequedal, pero el Señor no quiere que caiga en ese sequedal. Por eso es que el árbol, si cayó o si se envejeció, al olor del agua, déjeme terminar con este, lo tengo por aquí. Bueno, no lo dejé en algún lado. Aquí está. Habrá un árbol, hasta un árbol tiene más esperanza. Si lo cortan, volverá a brotar y le saldrán nuevas ramas. Aunque sus raíces hayan envejecido en la tierra y su tocón esté podrido, al sentir el agua renacerá y echará nuevos brotes como un árbol recién plantado. Fuimos hechos para que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Y si por alguna razón estás sediento y pues sigue buscando. Pero si reconoces que te has vuelto un sequedal y ha habido dejadez en ti o dejadez en mí, tenemos que venir al que puede convertir un desierto o un sequedal en fuentes. Cierre sus ojitos, por favor, un momentito. Yo quiero hacer una invitación a aquellos que reconocen que por su falta de responsabilidad dejaron que su tierra se volviera un desierto, un sequedal. Pero hoy, como un acto profético, si tú quieres pasar al frente y decirle: Señor, yo ya no quiero esa condición, ya no quiero esa condición, yo no me quiero quedar en ese lugar, yo no quiero permanecer en ese lugar, porque sé que si permanezco ahí, Señor, no voy a salir adelante. Hoy quiero pedirte tu ayuda, quiero pedirte tu socorro, que cambies la condición de mi tierra, que cambies la condición de mi corazón. Y si por alguna razón has dejado de beber, pero tienes sed del Señor, si tú quieres, también puedes pasar. Pero lo importante es que pasemos con la actitud de que: Señor, sin ti yo no puedo. Sin ti yo no puedo, Señor. Yo no puedo salir adelante si tú no sacias mi sed, si tú no me das del agua que es para vida eterna y sé que solo proviene de ti. Y clamemos al Señor para que cambie nuestro estado, nuestro corazón, ese sequedal, ese lugar que está árido y seco, que el Señor lo pueda cambiar y pueda hacer algo nuevo en nosotros. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Señor, te clamamos, te rogamos, Señor. Señor, te rogamos tu misericordia. Señor, te rogamos tu misericordia, Señor. Señor, reconocemos, Señor, que ya sea por nuestra responsabilidad, o ya sea por nuestra dejadez, o ya sea, Señor, porque hemos permitido que nuestra vida llegue a la condición que ha llegado. Pero hoy te clamamos, hoy te rogamos, danos de beber, Señor. Convierte, convierte, Señor, ese sequedal en manantiales. Clamamos hoy, Señor. Clamamos hoy, Señor. Clamamos hoy, Señor. Rogamos hoy tu misericordia. Danos de beber. Díselo al Señor. Pídeselo al Señor. Es el momento que le digamos al Señor: ya no quiero permanecer en esa condición, Señor. Ya no quiero, Señor. Necesito tu lluvia, necesito de tus ríos, necesito del agua que viene de ti, Señor. Clama a mí, dice el Señor, y yo